ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Y ahora sí, amigos, estamos en la primera semana completa de Cuaresma. Es un tiempo de gracia. Abrámonos a lo que el Señor quiere darnos esta semana, a cambio de que nos entreguemos todo, lo más incondicionalmente posible. Y por supuesto que nuestras malas costumbres, el enemigo, el mundo, va a poner resistencia. Pero como explica muy bien el Concilio de Trento, el Señor permite que experimentemos esa resistencia porque es solo a través de ella que logramos consolidarnos en lo que el apóstol Santiago llama la perseverancia o la paciencia. Sofrosine dice, consideren toda prueba, dice, consideren perfecta alegría, hermanos, toda prueba, sabiendo que a través de la prueba ustedes se fortalecen para que sean perfectos en todo sin carecer de nada. Inicio de la carta de Santiago. Así es que, amigos, las pruebas no son un problema. Tenemos a Dios de nuestra parte, pongámonos de la suya. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Y, amigos, tenemos entonces también el pequeño boletín del Papa. Guillermo estará con nosotros en breve, después de estos titulares de noticias. Veamos justamente lo que nos dice la Santa Sede en el boletín de esta mañana. Es que el Santo Padre pasó la noche tranquilo y sin sobresaltos, y también ayer, por primera vez en varios días, tuvo la visita del cardenal Parolin y también del subsecretario de Estado, el monseñor Parra, lo visitaron en su habitación para ver algunos temas de trabajo. Así es que dicen, esto es tomado justamente, el hecho que se ha reportado eso es tomado como una indicación positiva para el desarrollo de la salud del Santo Padre. Por supuesto, les compartiremos este boletín en su integridad. Luego tenemos una espléndida reflexión, como suele regalarnos el padre Thomas Weinandy. Él es uno de los teólogos más notables católicos que escribe en lengua inglesa. Algunos lo consideran el más importante teólogo católico que escribe en lengua inglesa en estos tiempos. Y ha escrito una muy interesante reflexión al inicio de la cuaresma. Qué bueno, porque eso sí que nos ayuda. Contando rectamente nuestros días. Vamos a ver qué importante es eso, porque a veces pensamos, uy, qué vida tan larga, tantos problemas, tantos afanes, tantos intereses, tantos deseos. Amigo, ¿y tú qué sabes cuánto tiempo tienes de vida? Y las personas que ya lo han vivido ven atrás y dicen, qué rápido pasó todo. Sí, un poco de perspectiva para empezar y avanzar bien en esta primera semana completa de la Santa Cuaresma. Por otro lado, amigos, los patriarcas católicos de Siria buscan detener la violencia porque se han dado enfrentamientos entre tropas fieles a Bashar al-Assad, el dictador que dejó Siria, y las fuerzas de los nuevos gobernantes de Siria. Pero lamentablemente, como advierten estos patriarcas, este enfrentamiento se ha dado con un saldo altísimo de víctimas civiles, ciudadanos indefensos, y también entre ellos, por supuesto, católicos. Algunos medios lo están planteando, algunos medios católicos, como si fuera una guerra contra los católicos. Bueno, en efecto, lo que demuestra es que los católicos no importan nada para esas personas que están queriendo acabar con los remanentes de las fuerzas de Bashar al-Assad, y consideran que arrasar con lo que se ponga en el camino, lo que esté en el camino, en sus casitas, en sus modestos pueblos, en el camino, pues tendrá que ser arrasado también. Una pésima señal sobre lo que se había recibido muy bien en la comunidad internacional, hasta el punto que la comunidad europea retiró las sanciones contra Siria, justamente porque veían que había un régimen de respeto a las minorías, pues en este caso, para nada. Y qué bueno que los patriarcas, justamente católicos de Siria, se hayan pronunciado al respecto, para que el mundo sepa, al menos los que quieran saber, que en efecto las cosas están muy mal con respecto a los a las víctimas civiles en Siria de estos enfrentamientos. Por otro lado, amigos, ahora una nota así más propiamente sobre los cristianos y la persecución contra los cristianos. El Señor lo dijo. Dios, el Verbo hecho carne, dijo, seréis odiados por todas las naciones. Robert Royal tiene una magnífica reflexión en base a un libro que se ha publicado recientemente justamente sobre esta geografía de la persecución contra los cristianos, que nos ayudará a todos a solidarizarnos con nuestros hermanos, a orar por ellos y también a sentirnos más uno con ellos, porque como dice el apóstol San Pablo, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, las alegrías de uno son las alegrías de todos, y los retos, las dificultades de uno, los retos y dificultades de todos. Así se vive como miembro del cuerpo místico de Cristo. Por otro lado, amigos, en China, Monseñor Xiao Zuming ha sido arrestado, había sido ya multado y ordenado de demoler su capilla por una misa que celebró el 27 de diciembre. Este es un obispo que no ha aceptado hacerse parte de la Iglesia Patriótica, o sea, ha rechazado ser simplemente un títere de la política religiosa del régimen comunista ateo. Y por lo tanto, también en torno a solemnidades, por ejemplo, estamos hablando también del inicio de la cuaresma, las autoridades son particularmente drásticas con personas conocidas por no sumarse a la asociación patriótica controlada por el gobierno. Y vamos a ver justamente algo de lo que suelen hacer las autoridades chinas y por qué también ha sido secuestrado, arrestado Monseñor Xiao Zuming, un fiel, valiente obispo que se nota que él vive en las bienaventuranzas. Puedes hacer conmigo lo que quieras, pero no puedes hacerme daño porque mi voluntad está firme en el Señor. Por otro lado, amigos, Luca Volonté nos escribe lo que está pasando en Polonia, porque el régimen actual, el gobierno, la coalición de gobierno actual, verdaderamente quiere hacer imposible que la oposición pueda llegar a ganar elecciones nuevamente. Tenemos una interesante nota. Polonia, otro golpe para eliminar a opositores. Vamos a ver justamente cómo este gobierno del señor Tusk, que es plenamente respaldado por la Unión Europea, nunca dicen nada que pudiera interpretarse como una crítica a él, y está usando el gobierno, como solían usarlo las autoridades comunistas, de las cuales su facción política es heredera, lamentablemente. Y la comunidad europea, como lo ve como un aliado contra lo que era el partido de gobierno democrático cristiano anterior, entonces no dicen nada y lo dejan simplemente hacer. Es más, incluso lo recompensan por ya no ser el exponente del anterior gobierno. Así de corrupta puede ser la política, y es la política, lamentablemente, en la comunidad europea. Por otro lado, amigos, tenemos un par de notas interesantes. Un reporte de todo el dinero que gastó el señor Biden en los Estados Unidos para promover la ideología de género. Incluso hasta el absurdo de estudios sobre la menstruación en mujeres trans. O sea, estamos hablando de varones que se consideran mujeres. Estudios sobre la menstruación en mujeres trans, ¿de qué podría descabelladamente hablar? Y además, vamos a ver el tipo de dinero que le daba, no era una propinita. O sea, demuestra la ceguera de la ideología que, como estos se consideran mujeres, pues tendrían que serlo, aunque no puedan ser capaces de tener una fisiología femenina. Absurdo. Y amigos, una interesante nota de Stefano Fontana. El desafío de la ley pronatural, ley natural, en Dakota del Norte. La Cámara de Representantes de Dakota del Norte ha pedido a la Corte Suprema que revoque el fallo Obergefell que impuso el matrimonio homosexual, 5-4, o sea, una decisión dividida de la Corte, y se apeló en la sala justamente para que esta ley quede sin efecto a la ley natural. Un ejemplo que debería seguirse también en Italia, escribe en esta interesante nota Stefano Fontana. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, Churchpop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y el equipo está completo porque llegó Guillermo. Bienvenido, Guillermo.
Y qué bueno, ya estamos entonces con el horario de Estados Unidos. Aquí todavía son las 11 de la mañana, pero contentos de encontrarnos con ustedes, amigos, nuevamente para poder mirar la iglesia a la que amamos entrañablemente. Pues mirar el mundo necesitado de libertad y también nosotros necesitados de comprender que la libertad no es simplemente hacer lo que a cada quien le plazca. La libertad es algo que apreciamos mucho. ¿A quién le interesa perder la libertad? A nadie. Queremos ser libres, pero la libertad cristiana, esa libertad habla del hecho de que uno opte siempre por el bien. Y en ese sentido miramos pues una Cuba, una Venezuela sin libertad, una China sin libertad, pueblos que han perdido su libertad física, han perdido su libertad de conciencia, han perdido su libertad religiosa, pero encontramos también que quienes han perdido su libertad son aquellas personas que optan por el mal, y eso creo que nos debe quedar a nosotros los cristianos muy claro. Las personas que de pronto sujetan, manipulan, llevan a prisión simplemente porque no les gusta cómo piensa la gente, son personas esclavizadas porque en verdad, el primer mal que uno se puede hacer a sí mismo es justamente con el pecado. Nos decía San Agustín, la primera libertad es carecer de pecados. Cuando nosotros hacemos los caminos de Dios, somos libres y tenemos paz.
En efecto, Guillermo, y también como parte de nuestro ser cuerpo de Cristo, decía justamente eso en la introducción, ser miembros vivos del cuerpo de Cristo, que nos alegramos con las alegrías y también estamos completamente también comprometidos por las dificultades del pueblo. Pensemos justamente en el que es la cabeza visible de la Iglesia y el último boletín de salud del Santo Padre. El Papa Francisco pasó la noche tranquilo y sin sobresaltos, informa la Santa Sede. Como es habitual, a las 8:30 de la mañana, la sala de prensa de la Santa Sede, hoy día 8:30 de Roma, ofreció una breve actualización sobre la situación del Papa Francisco hospitalizado con una neumonía bilateral desde el pasado 14 de febrero.
Como dice Eddie, pues el Vaticano informado, ha pasado el Papa una noche tranquila y está reposando. Este domingo por la mañana el pontífice recibió en su habitación de la 10ª planta del Hospital Policlínico Gemelli de Roma a dos de sus principales colaboradores que le ayudan en el gobierno de la Iglesia Universal. El Vaticano enmarcó la visita al secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, y del sustituto para los asuntos generales, Edgar Peña Parra, en un encuentro normal de trabajo que sirvió para ponerlo al día de la situación de la Iglesia y del mundo.
El Papa Francisco no recibía visitas desde el domingo anterior, por lo que el encuentro se ha interpretado como una buena señal. Y por supuesto seguiremos nosotros informando toda la información fidedigna, confirmada de la Santa Sede y de lo que nuestros corresponsales informan también desde Roma, con mucho cuidado siempre de atenernos a lo que es una noticia objetiva. Y por otro lado, amigos, hemos comenzado ya, hemos tenido el primer domingo de la Santa Cuaresma. ¿Qué mejor que una buena reflexión para poder entrar el de lleno si están haciendo o quieren empezar a hacer, los pueden empezar a hacer si no los han hecho hasta ahora, por si acaso, porque mucho bien les hará los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio? Los pueden encontrar simplemente en YouTube, Instituto del Verbo Encarnado, ahí encuentran, estamos hoy día en la 6ª meditación, por ejemplo. Eso mucho nos ayuda a entrar en una actitud de conversión que es lo esencial de la Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo especial de conversión, pero también es un tiempo, como escribe el padre Thomas Weinandi, con el fin de la conversión. Es muy importante para ello contar, rectamente nuestros días. Nos parece una eternidad la vida. Cuando somos chiquitos, uy, si ahora tener 10 años es como que... Ah, recuerdo cuando mi hermano estaba por cumplir 10 años, yo iba a cumplir 9, cumplí 10, y Eddie me decía, Carlos, vas a cumplir una década. ¡Ah, una década! Bueno, pues los que ya han pasado varias décadas, vengan hacia atrás y dicen, ¡qué rápido pasó todo! Sí, es importante contar rectamente nuestros días para no hacer de una impresión distorsionada sobre lo largo de esta vida, que no lo es. No hacer de eso un obstáculo para nuestro progreso espiritual. Veamos justamente lo que nos dice el padre Thomas Weinand en esta interesante reflexión publicada el día de ayer en The Catholic Thing.
A medida que envejezco, me doy cuenta de que pienso más en la muerte. Ya no tengo el vigor y la energía de la juventud. Reconozco que soy mortal. Moriré. 70 es la suma de nuestros años y 80 para los que son fuertes. Salmo 90. El hombre como la hierba son sus caminos, florece como la flor del campo, pasa el viento por encima de él y perece, y su lugar no lo conoce más. Salmo 103. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Hazme saber cuán fugaz es mi vida. Salmo 39. Debido a la brevedad de nuestras vidas, debemos aprender a contar correctamente nuestros días para que adquiramos sabiduría de corazón. Salmo 90.
Bueno, puede que nuestra vida no sea larga, pero cada uno de nosotros debe vivirla según su vocación particular. Hijo mío, aférrate a tu deber, ocúpate de él, envejece cumpliendo tu tarea. Libro del Eclesiástico 11:20. Como hijos del Padre, la gloria de nuestra vida es envejecer cumpliendo con todas las diversas tareas que el Señor nos ha encomendado. Debemos suplicar a Dios, prospera la obra de nuestras manos, Señor, prospera la obra de nuestras manos. Salmo 90.
Además, también debemos recordar que la muerte no es el fin. Vivimos vidas escatológicas, creados a imagen y semejanza eterna de Dios. Debemos compartir su inmortalidad. Debemos vivir para siempre. Sin embargo, el pecado trajo consigo la maldición de la muerte. No obstante, Dios no podía permitir que la muerte tuviera la última palabra. La muerte es una afrenta a Dios. El Dios eterno es el Dios de la vida. Él es el Dios vivo. Él no puede tolerar la muerte.
Así Dios envió a su Hijo al mundo con total libertad. El Señor creó a nuestros primeros padres libres y ellos usaron mal su libertad. Pero el Señor ha manifestado con su encarnación su bondad de una manera insuperable. Él asumiendo la condición de la naturaleza que había sido dañada por el mal uso de la libertad, para vivir en esa naturaleza en la plena libertad del Hijo de Dios y para invitarnos a vivir con la libertad de los hijos de Dios, que dice San Pablo, es lo que toda la creación está esperando con dolores de parto. Dios entonces, continúa Weinandi, envió a su Hijo al mundo. Como palabra encarnada, Jesús proclama la palabra final, y esa palabra es ¡levántate! Mediante su muerte sacrificial en la cruz, Jesús conquistó el pecado y venció la maldición de la muerte mediante su gloriosa resurrección. La resurrección de Jesús es la irrupción de los tiempos finales, el escatón en griego, de ahí viene la palabra escatología, las postrimerías, la realización aquí en la tierra de la vida eterna. Todos los que permanecen en él en la tierra, mediante la fe y el bautismo, permanecerán en él para siempre en el cielo. Ese es el significado último de la muerte y resurrección de Jesucristo. Como dice el apóstol San Pablo, seguimos a Jesucristo nosotros muriendo al pecado para andar en novedad de vida.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:3-4. Hay dos momentos escatológicos. El primero es lo que tradicionalmente se ha llamado el juicio particular, que tiene lugar cuando el alma del difunto se presenta ante Dios inmediatamente después de la muerte. En este momento, la persona se enfrenta a tres posibilidades. Cosechar los beneficios plenos de una vida santa, es decir, la vida eterna con los bienaventurados santos en el cielo. la condenación eterna muriendo en estado de pecado mortal, o pasar al purgatorio para ser purificado de los restos de pecado que aún quedan en el alma.
Y el purgatorio, amigos, es una doctrina perfectamente bíblica, como la presenta el apóstol San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Dice que todos nosotros, lo que hemos construido sobre el fundamento que es Cristo, o sea, está hablando de que si construyo mi vida sobre Cristo, entonces está hablando de que me salvo, porque estoy fundamentando mi vida en Cristo, o sea, no sobre el pecado mortal, sino sobre Cristo, la gracia. Pero dice, todo lo que hubiera construido sobre Cristo será evaluado. Aquello que he construido con piedra, con madera, con paja, y pasará, dice, como por fuego. Esto que hayamos construido sobre Cristo pasará por fuego. O sea, ¿qué está hablando? Construido sobre Cristo, o sea, es algo en principio, en fundamento, en principio bueno, pero pasará por ese fuego de purificación, dice el apóstol. El segundo momento escatológico es el juicio final o universal, cuando Jesús resucitado regrese en gloria y esplendor al final de los tiempos. En ese momento, los muertos resucitarán corporalmente de sus tumbas y asumirán plenamente la resurrección corporal de Cristo. Entonces también toda la creación encontrará su fin escatológico, pues habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Como explica la doctrina cristiana, cada uno resucitará con un cuerpo apto para su destino eterno, que ha sido decidido por el uso de su libertad.
Sabemos que toda la creación gime a una hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, que han crecido en nuestro interior mientras esperamos la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esta esperanza hemos sido salvados, Romanos 8, 22, 23. Vivimos ahora, entre comillas, ahora, poseedores de las primicias del Espíritu, y un todavía no, esperando la redención completa de nuestro cuerpo, vivimos en esperanza. No sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar en la esperanza, tanto en lo que respecta a nuestra propia muerte individual, como la venida de Cristo en gloria. Puede parecer, según nuestro cálculo humano, que ya ha pasado mucho tiempo y que Jesús aún no ha regresado. Por lo tanto, esperar con ansias puede parecer una pérdida de tiempo, pero es precisamente durante este tiempo de espera en la esperanza que debemos estar siempre preparados. En cuanto al día de la venida de Jesús, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, Mateo 24:36. Como encarnado, el Hijo de Dios ni siquiera lo sabe, y por eso, en una esperanza expectante, Jesús también espera.
Bueno, la explicación de Tomás básicamente es que Cristo, cuando dice que ni el Hijo sabe el día ni la hora, no se está negando que Cristo sabe todo lo que una inteligencia creada puede saber. Y la inteligencia creada más perfecta es la de Jesús, por encima de los ángeles, por si acaso. Porque tiene no solamente la naturaleza humana en plenitud, sino que también tiene, o sea, la infusión de la visión inmediata de la esencia divina en su naturaleza humana. Entonces, lo que básicamente, cuando Cristo dice que el Hijo del Hombre no lo sabe, es que el Hijo del Hombre no recurre a todo su conocimiento, sino solo recurre al conocimiento necesario para cumplir el plan de su Padre. Y es ahí que eso lo sabe, pero es como que yo sé ahorita una dirección, pero no recurro a ella. Y de repente decido, no voy a recurrir a esa dirección porque, por ejemplo, de repente una dirección que en mi caso particular significaba una ocasión de pecado para mí. Entonces voy a olvidarme esa dirección, o sea, no voy a referirme a ella. Está en mi memoria, podría yo tener acceso a ella, pero no lo hago porque considero que no es conveniente. Bueno, algo así es este conocimiento de Cristo, que no tiene límites con respecto a lo que se puede ser conocido, tampoco en su naturaleza humana, pero que decide no recurrir a ciertos contenidos porque no son parte del plan y por lo tanto no lo sabe para revelarlo, dicen justamente esos doctores de la Iglesia, y yo les tengo muchísima confianza porque creo que le dan a Cristo todo lo que Jesús en su inmensa dignidad de Hijo de Dios encarnado se merece. En cuanto a la resurrección, Pablo está completamente seguro. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos tras la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el apóstol San Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51 al 53. Con respecto también a ese tiempo largo, recordemos cuando el Señor habla de este siervo malo al que él le encomienda la administración de su casa, y él dice, el maestro se demora mucho. Y entonces empieza a hacer cosas indignas de la confianza del maestro. Nos está justamente con eso advirtiendo. Esa idea, sáquenla de su mente. Si se les puede ocurrir, no recurran a ella, porque no les conviene. O sea, ustedes confíen en los tiempos de Dios, para quien, como dice el apóstol San Pedro, 1,000 años son como un día y un día como 1,000 años. No hay tiempos en los que el Señor se canse de esperar o sean demasiado largos para Dios. Para nosotros, si experimentamos eso, buena ocasión para darle esa preocupación o esa idea también a Dios y vivir haciendo el bien del que somos capaces hoy, porque el Señor también nos dice esto, ¿no? Cada día le basta su tarea, cada día le basta su mal. Busquen primero el reino de Dios y no se preocupen de mañana, porque si se preocupan de mañana mucho, de repente descuidan el bien y lo mejor que podían haber hecho este día. Cada día es precioso en la realidad concreta que Dios en su providencia nos muestra, que también va llena de su gracia para poder cooperar con él. No pensemos prematuramente en el mañana, dediquémonos a sacarle el jugo, como dice ese dicho español, al día de hoy.
Nos encontramos en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, un tiempo que mira con esperanza a la Pascua y a la gloria de Jesús resucitado. Este es pues un tiempo en el que hacemos un balance de nuestros días. Pregunta, ¿los estamos contando correctamente? Esos son también los días en que recordamos que moriremos, porque polvo somos y al polvo volveremos. Estos 40 días son asimismo días escatológicos, pues nos estamos preparando para encontrarnos con Dios en el momento de nuestra muerte, nuestro juicio individual, particular, cuando nuestras acciones buenas y malas se van evaluadas correctamente. De manera similar, estamos anticipando la segunda venida de Jesús en la gloria, aguardamos con la esperanza escatológica de llegar a ser como Él en la plenitud de su gloria resucitada. Mientras tanto, suplicamos al Señor, haz prosperar la obra de nuestras manos, haz prosperar la obra de nuestras manos. Amigos, simplemente decirles que a veces nosotros nos ponemos a buscar en las redes, en internet, ¿qué será lo del fin del mundo? ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Qué acontecerá? Anuncian cosas terribles, desastrosas, tremendas, y pues podemos de repente estar entretenidos en mil y un hipótesis y teorías que nunca van a resultar. Entonces, yo les cuento que también estoy haciendo los ejercicios espirituales, estamos aquí en casa dedicándonos una hora o dos horas cuando ya el día es un poquito más largo, para poder aprovechar estos magníficos ejercicios espirituales que me hacen llevar algunas conclusiones de por medio, como es, qué necesario es que sepamos el catecismo, qué es necesario es que aprendamos que Dios es creador. Qué necesario, porque a veces hay gente que no tiene ni la menor idea que Dios es nuestro Padre creador. Y nos topamos con jóvenes que dicen, nunca nos han enseñado esto. Y está en el catecismo y está en la escritura. Hay que enseñar el catecismo, hay que releer el catecismo, hay que aprender el catecismo y aprovechar esta ocasión maravillosa. No perdamos tiempo en cosas baladíes, inútiles, innecesarias, sino de repente tomar esa hora para poder escuchar esos ejercicios espirituales que está dirigiéndolos este padre Gustavo Lombardo, llamando a unos pastores y sacerdotes profundamente preparados y espiritualmente formados con solidez y con ortodoxia, para poder nosotros crecer en este tiempo de Cuaresma. Creo que es necesario, amigos, que escuchemos esa plática y luego sigamos las directivas que nos dan para poder hacer ese coloquio con Dios, ese momento para aprender a orar, ese momento que probablemente nos llene de una inmensa paz, de una alegría, una emoción, y podría ser todo lo contrario, nos parezca qué tremendo esto, qué difícil que es, yo creo que no lo voy a hacer, voy a abandonar. Y esa es la ocasión maravillosa para poder manifestarle nuestro amor y salir de ese mundo de tanta gente que no sabe por dónde ir. Creo que estos ejercicios espirituales, amigos, que del Instituto de Verbo Encarnado, estos sacerdotes, en concreto este padre Gustavo Lombardo, que está llevando adelante este apostolado de los ejercicios espirituales, es inmensamente valioso. Lo tenemos a un clic. No perdamos nuestro tiempo con cosas baladíes.
¿Y dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¡Qué complicado! No, entras a YouTube, buscas, pones ejercicios espirituales San Ignacio y vas a encontrar esta paginita, pon seguir, y ahí te va a aparecer cada tarde-noche la meditación del día siguiente para que la vayas viendo, preparando, simplemente estés listo para seguirla. Así es que, amigos, no tienes que inscribirte en nada, simplemente puedes seguirlo y vas a recibir indicaciones a medida que lo hagas para poder, incluso si te perdiste alguna de las meditaciones que son fundamentales, puedes en algún momento tal vez esa rehacerla en lugar de una de las que no son fundamentales, y así puedas sacar el máximo provecho posible. Como bien explica el sacerdote que está dirigiendo, el padre Lombardo, que está dirigiendo los ejercicios, los ejercicios originales son 30 días con un ejercitante y el director de los ejercicios. Todo lo demás son adaptaciones, así que no se preocupen por hacerlas de una manera perfecta supuesta. No hay manera perfecta, hagámoslas de la mejor manera de la que podemos hacer. Y brevemente, Guillermo, quisiera decir una cosa sobre esto de los dos juicios, porque ha habido un error en la historia. Incluso uno de los papas, Juan XXII, tuvo el error como teólogo de él suscribir este error. Parecía que era una duplicación de juicios y que finalmente tendría que haber solamente un juicio, el juicio final. Entonces, este error decía que, bueno, la gente cuando muere, muere y están dormidos y luego se resucitan y ahí son juzgados y se acabó. Bueno, esa no es la manera en la que la buena teología y la doctrina de la Iglesia ha visto esto. Justamente por eso este Papa Juan XXII tuvo que enmendar ese error, porque hubo un movimiento de teólogos exigiéndole que se enmendara y se enmendó, menos mal. Si es que bien antes de su muerte. Pero lo que nosotros, la buena teología nos enseña justamente es que en el momento de nuestra muerte vamos a presencia de Dios y vemos nuestra vida en la verdad que es Dios. Y sabemos clarísimamente cuál es nuestro destino, qué necesitamos, si estamos ya en la dicha inmediata, qué purificación necesitamos y estamos completamente dispuestos a pasar por lo que sea, o también Dios no quiera la perdición eterna. El juicio final se realiza lo que el Señor dijo: no hay nada escondido que no sea manifiesto. Se manifestará ante la inteligencia de todos los seres humanos la verdad de nuestra vida. Todos veremos la verdad de todos. Algunos dicen, Tomás dice, pero esto no va contra la modestia porque es algo personal. Dice, no, ya en ese momento ya no estamos durante la vida esta en la que eso es un factor. Ahora vamos a entrar a la verdad como Dios la ve y vamos a ver cómo toda acción buena nuestra, qué repercusiones de bien tuvo, y cómo toda acción mala nuestra, incluso la más personal o privada, también qué consecuencias tuvo para mal, y cómo a través de todo ese concierto y desconcierto de libertades, Dios fue capaz de llevar adelante el bien mayor de su providencia para beneficiar a todos los que finalmente se conviertan. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos que los patriarcas católicos de Siria están buscando detener la violencia que se ha desatado entre las nuevas fuerzas del orden y los remanentes de las fuerzas de Bashar al-Assad, porque lamentablemente, además de lo terrible que es la muerte entre ellos, está causando la muerte de muchos indefensos civiles, entre ellos, por supuesto, hermanos nuestros cristianos, pero no solo. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Vivimos en un mundo demasiado agitado. Avances tecnológicos prometen.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa
Estrés,
Más que Noticias.
No encontramos un sentido.
Y bien, amigos, comenzamos. Pido a alguien en Birmingham que por favor detenga el audio que se está escuchando. Tenemos una interferencia de audio.
Pero nunca alcanzamos aquello que
si alguien pudiera, por favor, ver ese audio, hay una interferencia de audio, por favor. Gracias. Y ahora, amigos, vamos con este mensaje de los patriarcas católicos de Siria que buscan detener la violencia. En una declaración conjunta, los tres patriarcas de las comunidades cristianas más grandes de Siria condenaron enérgicamente la violencia que ha asolado la región costera del país y exigieron moderación, en particular a las milicias gubernamentales. Compartimos este reporte de Voto Católico.
Según un informe de seguridad europeo al que tuvo acceso Catholic Vote, el 6 de marzo estallaron intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad general del nuevo gobierno, integradas por facciones afiliadas a los musulmanes sunitas de Hayat Tahrir al-Sham y los restos del antiguo régimen de Bashar al-Assad. El conflicto se extendió rápidamente en Latakia, Jable, Tartus, Basnias, la zona rural de Hama y la zona rural de Homs, lo que provocó una catastrófica cantidad de víctimas civiles y una destrucción generalizada de la infraestructura.
Así es, amigos. Y antes, ante lo que está sucediendo en Siria, la fuente más veraz es la de los patriarcas cristianos, y este comunicado deja poco lugar a dudas y medias tintas. Oremos por los sacerdotes, fieles cristianos y hombres de buena voluntad perseguidos por el islamismo yihadista en este país, escribe el padre Juan Manuel Góngora en un tuit del día de ayer. Las fuerzas de seguridad, mal organizadas y compuestas principalmente por exguerrilleros islamistas, sufrieron 143 muertes confirmadas, pero causaron más de 3.000 muertes de civiles, predominantemente entre las comunidades alawitas y un número menor de cristianos. Los alawitas, una secta musulmana, son considerados heréticos por los extremistas sunistas. O sea, entonces, claro, como nos consideran pues infieles a ellos, unos heréticos, nosotros pues infieles, entonces no hay ninguna consideración si para contraatacar al enemigo, tienes que arrasar con esta población, ¿qué importa? Parece ser, lamentablemente, la lógica sobre el campo de batalla de estas fuerzas del actual gobierno. Según el informe, los cuerpos de civiles fueron arrojados al mar o transportados a lugares desconocidos, impidiendo entierros dignos, mientras que se reportaron ejecuciones en el campo, en calles, hospitales y áreas públicas.
Amigos, qué horrible, qué triste, qué lamentable. Las facciones vinculadas al HTS, actuando como fuerzas gubernamentales, allanaron casas, negocios pertenecientes a minorías, incluidos cristianos, lo que provocó un saqueo generalizado de oro, dinero en efectivo, objetos de valor. Se vandalizaron propiedades comerciales, se quemaron vehículos, se destruyeron tiendas, clínicas, según el informe. En su declaración conjunta emitida el 8 de marzo, los patriarcas en Siria denunciaron la peligrosa escalada de violencia y brutalidad y asesinatos que resultan en ataques contra civiles inocentes, incluidos mujeres y niños. Las iglesias cristianas, el tiempo que condenan enérgicamente todo acto que amenace la paz civil, denuncian y condenan las masacres contra civiles inocentes y piden el fin inmediato de estos actos horribles que están en clara oposición a todos los valores humanos y morales, afirma la declaración.
Los patriarcas también instan a hacer esfuerzos para establecer un ambiente que facilite la transición a un Estado que respete a todos los ciudadanos y siente las bases para una sociedad basada en la ciudadanía igualitaria y la asociación genuina, libre de la lógica de la venganza y la exclusión. La declaración firmada por Juan X, patriarca griego ortodoxo de Antioquía y todo el Oriente, Mor Ignatius Afrem II, patriarca sirio de Antioquía y jefe supremo de la Iglesia Ortodoxa Siria Universal, y Yusef Apsi, patriarca greco-católico melquita de Antioquía y todo el Oriente, llama a todas las partes interesadas dentro de Siria a asumir sus responsabilidades, poner fin a la violencia y buscar soluciones pacíficas que defiendan la dignidad humana y preserven la unidad nacional.
El mismo día, Tristan Asbesh, secretario de Estado de Hungría para la ayuda de los cristianos perseguidos, publicó en su cuenta en X: noticias trágicas desde la región costera de Siria. Según nuestros socios, los brotes de violencia han llevado a la masacre de cientos de civiles, en su mayoría alawitas, junto con docenas de cristianos. Estamos monitoreando la situación y explorando opciones humanitarias. Esta violencia debe terminar. El domingo 9 de marzo, el secretario de Estado Marco Rubio emitió una declaración en la que deja claro que Estados Unidos condena a los terroristas islamistas radicales, incluidos a los yihadistas extranjeros que asesinaron a personas en el oeste de Siria en los últimos días.
Continuó Marco Rubio: Estados Unidos apoya a las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluidas las comunidades cristiana, drusa, alawita y kurda, y ofrece sus condolencias a las víctimas y sus familias. Las autoridades provisionales de Siria deben exigir responsabilidades a los actores de estas masacres contra las comunidades minoritarias de Siria, escribió Rubio. Está clarísimo que están masacrando comunidades minoritarias en Siria, según los Estados Unidos. También el domingo, Marijana Petir, miembro del Parlamento croata y conocida defensora de la libertad religiosa, compartió con Catholic Vote que el embajador croata en Egipto, que también cubre Siria, solicitó una reunión urgente con el embajador sirio en Egipto, siguiendo las órdenes del ministro de Asuntos Exteriores croata debido al asesinato de cristianos en Siria. La reunión acaba de concluir. El embajador sirio dijo que espera que la situación se consolide durante la próxima semana y que el conflicto ocurrió y está ocurriendo porque una de las organizaciones que estaba en la coalición inicial, por lo demás islamista, intentó secuestrar la revolución, dijo Peter. O sea que sería, según explica este representante sirio, este embajador sirio, sería un tipo de rebelión dentro de esta coalición de fuerzas del actual gobierno, una sublevación, por así decirlo.
La Unión Europea generó cierta controversia con una declaración del 8 de marzo en la que condenaba a los partisanos antigubernamentales en el conflicto, aparentemente enfatizando su lealtad al régimen recientemente derrocado del presidente Bashar al-Assad, en lugar de la masacre de civiles perpetrada por el nuevo gobierno. La Unión Europea condena enérgicamente los recientes ataques, dice el texto textualmente, presuntamente perpetrados por elementos pro-Assad, contra las fuerzas del gobierno provisional en las zonas costeras de Siria y toda la violencia contra los civiles, afirmó el Servicio Diplomático de la Unión Europea. La declaración también instó a todos los actores externos a respetar plenamente la estabilidad siria y las perspectivas de una transición pacífica, duradera, inclusiva y respetuosa de todos los sirios en su diversidad.
El marcado contraste entre las respuestas de la Unión Europea y los Estados Unidos pone de relieve la oposición de larga data del presidente Donald Trump a las acciones internacionales en Medio Oriente, que a menudo ha caracterizado como desestabilizadoras y peligrosas. Se opuso al apoyo de Estados Unidos a las fuerzas vinculadas a Al-Qaeda que lucharon para derrocar al régimen de Assad. Nuestra estrategia actual de construcción de naciones y cambio de régimen ha mostrado ser un fracaso. Hemos creado los vacíos que permiten que los terroristas crezcan y prosperen, dijo Trump en un discurso de campaña durante su primera elección en la Casa Blanca. Nuestro nuevo enfoque debe ser detener la propagación del Islam radical, dijo el presidente Trump.
Durante la audiencia de confirmación del 30 de enero en el Senado de la directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, ella criticó de manera similar los programas de inteligencia estadounidense anteriores, destacando específicamente la iniciativa Timber Sycamore de la CIA, que implicó colaborar con afiliados de Al-Qaeda y armarlos para derrocar al gobierno sirio. Como informó Catholic Vote en ese momento, Gabbard argumentó que tales acciones fortalecían efectivamente a los grupos islamistas radicales responsables de perseguir a los cristianos y otras minorías religiosas en la región. Las fuerzas yihadistas, incluidas algunas reclutadas en otras partes del mundo árabe, lograron derrocar el régimen de Assad en diciembre del año pasado.
En otras palabras, amigos, tenemos acá de repente, claro, en parte, Estados Unidos patrocina, le da armas a militantes de Al-Qaeda, o sea, los mismos que organizaron el ataque a las Torres Gemelas, porque tenemos un mayor enemigo, entonces, ¿qué importa lo que nos han hecho anteriormente? Y esas personas a las que le das armas, ¿qué tipo de objetivos tienen? ¿Tienen un objetivo que es afín a tus valores? Al respeto, por ejemplo, de estas minorías que están siendo ahora arrasadas por esta supuesta sublevación. Porque vemos que la Unión Europea parece estar completamente desinformada. Si tomamos la palabra del embajador sirio en Egipto, que dice que este enfrentamiento se debe a la sublevación de uno de los grupos en la coalición de grupos revolucionarios que lograron el fin del régimen de Assad. Y lamentablemente esto pasa por la muerte de cientos de civiles y, oh sorpresa, no lo debe ser, son justamente de grupos que consideran infieles o heréticos los islamistas radicales. Le tomo la palabra al señor Marco Rubio. Esto no es esta política de darle armas a terroristas para o gente con tendencia, ideología terrorista, para acabar con otro que consideramos un peor enemigo, ha sido una pésima receta de Estados Unidos, por la cual las Torres Gemelas son un costo altísimo. Recordemos que Osama Bin Laden había sido patrocinado por los Estados Unidos en contra de la Unión Soviética en Afganistán, y eventualmente no vio ojo a ojo, porque en efecto su visión era fieles e infieles, y entonces decidió que Estados Unidos era el gran Satán y había que atacarlo ejemplarmente con lo que sucedió. Es hora de que Estados Unidos aprenda la lección y deje de patrocinar a yihadistas.
Bien, y miramos ahora a Robert Royal, que nos presenta una realidad muy dolorosa, amigos. Seréis odiados por todas las naciones. En los últimos días, cientos de cristianos han sido asesinados, violados y torturados en Siria. Cuando los medios de comunicación se dan cuenta de lo que está sucediendo, el New York Times de ayer solo publicó una actualización de un artículo anterior y el último artículo de Washington Post sobre las masacres apareció el viernes. Normalmente solo mencionan los ataques contra civiles o alawitas, la secta islámica seguida por la familia de al-Assad, los antiguos gobernantes de Siria. Es cierto que los cristianos sirios están atrapados en la agitación política más amplia de su patria, pero al igual que los cristianos de todo el mundo, también es cierto que están siendo asesinados y perseguidos específicamente a causa de su fe.
Soy más que sensible, escribe Royal, a injusticias como estas, porque en una semana se publicará mi libro Los mártires del nuevo milenio, la persecución mundial de los cristianos en el siglo XXI. Cualquiera que observe sistemáticamente lo que ha estado sucediendo a los cristianos en el primer cuarto de nuestro siglo, y no solo en Oriente Medio, África, China y el Lejano Oriente, sino incluso en nuestro otrora cristiano Occidente, no puede dejar de sentirse sorprendido. Según cálculos bastante sobrios, unos 300 millones de cristianos en todo el mundo están amenazados.
Este libro es una especie de continuación de mi libro Los mártires católicos del siglo XX, que respondía a la petición del Papa Juan Pablo II de que, como parte de las celebraciones del año jubilar del 2000, la Iglesia recordara a los mártires del siglo anterior. El 7 de mayo del 2000 organizó un evento inspirador en el Coliseo, donde representantes de la Iglesia ortodoxa y protestante contaron las historias de sus mártires. Le di al Papa una copia de mi libro aquella mañana.
Ayuda a la Iglesia Necesitada de Estados Unidos me pidió que escribiera un nuevo libro debido al trabajo esencial que realizan en muchos países donde los cristianos no solo están muriendo, sino que necesitan apoyo externo. Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional lo traducirá a varios idiomas y lo publicará en varios países como parte de las celebraciones del jubileo del 2025. Y esperamos, como en el año 2000, entregar una copia en mano al Papa Francisco.
El cambio que se ha producido en los años transcurridos entre estos dos volúmenes es revelador. En el 2000, escribir sobre los mártires cristianos era como mirar atrás al totalitarismo que produjo un elevado número de muertos en la Unión Soviética, los países del Pacto de Varsovia, la Alemania nazi, China, las guerras civiles mexicana, española, etc. Los enfrentamientos y las muertes se produjeron casi en su totalidad como resultado del ateísmo moderno que buscaba acabar con el cristianismo. El comunismo era el campeón mundial.
Sigue siendo así en Corea del Norte. Por acuerdo común, el actual campeón comunista de esta persecución. China, con poca resistencia de Roma, y Nicaragua, Venezuela y Cuba. También lo mismo, dice, comenta Royal. Pero con diferencia, el mayor número de muertos en la actualidad se debe al islamismo militante. El novelista indio-británico Salman Rushdie, que fue objeto de una fatwa del ayatolá Khomeini de Irán, fatwa quiere decir una orden de que sea asesinado, y resultó gravemente herido y ciego de un ojo por un musulmán militante en Nueva York, ha dicho: después de haber superado el fascismo, el nazismo y el stalinismo, el mundo se enfrenta ahora a una nueva amenaza global totalitaria, el islamismo.
Así es, amigos. Oriente, la amenaza no solo existe en Oriente Medio, aunque allí crece y mengua según las circunstancias. Las fuerzas occidentales lograron reprimir al ISIS en Oriente Medio y el norte de África durante un tiempo, aunque siguen existiendo afiliados al ISIS y organizaciones similares, pero la ideología emigró al África Central, donde hoy se producen muchas de las persecuciones más violentas contra los cristianos. Solo en Nigeria casi 5.000 cristianos son asesinados cada año. La administración Biden eliminó a Nigeria de la lista de países de especial preocupación. La administración Trump podría hacer un gran favor a los cristianos si volviera a incluirla. Pero aún hay movimientos en varias naciones africanas y en el Lejano Oriente que están explícitamente empeñadas en intentar crear un califato islámico mundial.
Las instituciones internacionales y los gobiernos occidentales hacen poco para detener estos acontecimientos y ni siquiera dicen mucho, por dos razones, en mi opinión. En primer lugar, hay una especie de racismo implícito en juego. Es como si el mundo hubiera decidido que no se puede esperar que los árabes, los africanos o los asiáticos vivan de acuerdo con las normas morales básicas. También hay una falta de comprensión de que el mundo no es un lugar donde, como creen muchos occidentales de cabeza blanda, todos podamos vivir como si nada. Como observó un juez una vez uno de nuestros colaboradores originales, el padre James Shull, después de un atentado suicida islámico, la gente en Occidente tiende a explicar estos actos como respuestas a la opresión o como violaciones de normas internacionales generalmente definidas en términos de filosofía política occidental, que ningún terrorista suicida seguiría, en todo caso, jamás.
La mayoría de los musulmanes son pacíficos, al menos en el corto plazo, pero este choque de divisiones religiosas es una realidad incómoda que las sociedades pluralistas de Occidente tendrán que afrontar en largo plazo. De hecho, algunos ya lo están haciendo. Muchos católicos saben de la famosa decapitación durante la misa del padre Jacques Hamel, lo recordamos todos, en Francia, pero muchos menos saben de los 3 asistentes a la misa en Niza a quienes les cortaron el cuello poco después y de muchos otros incidentes con cuchillos en Francia, Alemania y el Reino Unido.
El Reino Unido incluso ha comenzado a practicar lo que muchos llaman una policía de 2 niveles, cuando se trata de crímenes cometidos por inmigrantes musulmanes, llegando incluso a imponer leyes de blasfemia virtuales contra personas que comentan públicamente sobre sucesos tan obvios y frecuentes. Y en América del Norte no estamos libres de actos anticristianos. México es el país más peligroso del mundo para ser sacerdote católico, debido a los cárteles y la criminalidad generalizada. En Estados Unidos, nuestros obispos han documentado cientos de crímenes de odio anticatólicos que ocurren cada año. En Canadá, hace poco, decenas de iglesias fueron quemadas por supuestas fosas comunes en escuelas dirigidas por católicos. El Papa Francisco incluso viajó a Canadá para disculparse, pero el gobierno canadiense acaba de suspender la investigación sobre esas fosas comunes tras una inversión de más de 200 millones de dólares que no encontró ni un solo resto humano.
Y esto para mí indica la segunda gran razón por la que Occidente dice y hace poco acerca de la violencia y la persecución anticristianas. Nuestras élites creen que el pasado del cristianismo es algo vergonzoso y que deben ser superado, que incluso debido a algunas de sus creencias merecen ser discriminados. Algunos cristianos creen que nos odian por nuestros errores, pero no es así. Muchos nos odian por lo que profesamos correctamente. El mismo Cristo nos advirtió: si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a sus propios hijos. Juan 15:18. TCT prestará especial atención a ese odio en algunas nuevas iniciativas en los próximos meses. Estén atentos.
O sea, The Catholic Thing justamente va a tener ese enfoque porque además Robert Royal, habiendo escrito el libro sobre la persecución a los cristianos en el siglo XXI, un libro que le encargó Ayuda a la Iglesia Necesitada, es una persona que evidentemente tiene mucho criterio para entender lo que está pasando y cómo este tipo de platitudes o estas ideitas que siempre se dicen no quieren ver la realidad. La realidad es que lamentablemente los cristianos están siendo perseguidos en el mundo como eran perseguidos por los regímenes ateos comunistas. Queda todavía, claro, Corea del Norte, queda Nicaragua, Cuba, Venezuela también. Nicaragua es clarísimo que básicamente se está eliminando la institucionalidad católica, pero la principal fuente de persecución para los cristianos es el islamismo. Y ninguna ideita de estas frases bonitas que siempre se dicen para desviar la atención van a eliminar ese terrible hecho. Amigos, tenemos que estar informados y acá por eso en el programa tenemos como prioridad normalmente comenzar el programa con una de estas noticias. No porque nos queremos, digamos, concentrar en cosas en fin desagradables, sino porque es indispensable que, como dice el apóstol San Pablo, todo el cuerpo se alegra cuando uno de los miembros se alegra y también sufre y se solidariza cuando uno de los miembros sufre y se solidariza. Así el Señor quiere que seamos cuerpo de Cristo y que nuestra caridad en oración y en acción acompañe siempre a los que más lo necesitan.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Si nos dicen cruzadas, bajen la cabeza, la Inquisición, bajen la cabeza, violación de jóvenes y de niños, bajen la cabeza, muerte de niños en el Canadá, bajen la cabeza, un ratito. Hay algo falso aquí. Hay que buscar la verdad, amigos. Cristo es la verdad. Busquémoslo a Él en este tiempo de Cuaresma. Ese retiro, esos ejercicios espirituales pueden ser maravillosos para ustedes. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.
Y por si acaso, pueden ustedes empezar a hacer esos ejercicios en cualquier momento. Después pueden recuperar alguna de las pláticas más importantes, como dicen los mismos directores. Nos vemos mañana.